Es un día especial para nosotros porque nos juntamos todos una vez al año y aquí están los quedados especiales, los enviados especiales y los que van y vienen. Y nos hace especial ilusión porque hoy es un día en el que Óscar Langa, que es nuestro Papá Noel culinario, viene cargado de productos.
Claro, claro.
Lo que pasa, Rafa, que cada vez viene más flojo. Es que este año...
Pues hombre, la verdad es que esto ya está siendo...
Creo que nos trae las sobras de lo que no quieren los pilotos.
Las sobras de las sobras. Esto está entrando ya en bucle.
Son muchas noches de fiesta.
Creo que en breve va a tener un problema Óscar Langa. Óscar, por favor, no hables hasta que no se te salude, por favor.
Por favor.
Por favor. Por favor.
Está haciendo ya chiquito, ¿no le ves?
Óscar Langa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Me parece muy mal que a Pereiro le hayas traído yogures caducados. Es un mal detalle. O sea, si no te cae bien se lo dices, pero es que...
Bueno, lo supe.
La noche nos confunde, y entonces traigo cosas a veces equivocadas.
A mí no me hables, que de lo que eras a lo que eres,
sí.
Ha cambiado mucho esta historia.
Y a Víctor Lluch, tío,
por cierto,
regalo,
he subido la foto a redes sociales.
Una diana con dardos y la foto de Rossi en medio.
Ah, Langa, qué Langa, tío. Muy mal. Por cierto, ¿qué día es hoy? Que no sé exactamente, anoche se me hizo largo anoche.
Hoy día 30, mañana se te va a hacer más largo todavía.
Vale, que se me hizo largo.
Íbamos a invitar Víctor a Mr. Chip a que viniera, pero me dijo que no podía, que
estaba... Lo estaba esperando.
Sí.
¿Te lo mereces? Bueno,
quería hacer un debate con Valentino, ¿no?
Bueno, Langa lo puede compensar invitándonos ahora dentro de un rato a unas copas, aunque...
Eso no está hecho.
No sé yo porque... A mí Pipo López me ha dicho, el guía espiritual, el Indiana Jones, es Paco Martín. Él es un hombre experto que conoce dónde está el caviar de la diversión y él la rueda a seguir, ¿no?
El paro de nuestras vidas en estos casos de juergas y de copas y demás.
Siempre usa unos buenos neumáticos.
El paro.
La experiencia.
Me voy a callar.
No.
Porque vamos.
Yo me apunto a esa rueda. ¿Sí? A lo mejor luego acabamos en el cuartelillo de la Guardia Civil. Pero oye, hay que arriesgarse.
De ahí nos puedo sacar. Igual del otro pero ahí lo tengo más complicado. Yo lo digo por...
¿Esto no era el especial motor?
Es verdad. Sí,
por eso, estamos hablando de ruedas. Estamos hablando de ruedas.
Ah, vale. Bueno, vamos a ver. Si hubiera que resumir el año
la revista, David.
Si hubiera que resumir el año del motor en una frase, podríamos decir que Márquez mantiene su reinado a la espera de Lorenzo y Alonso abandona la Fórmula 1 con la duda de saber si será un paréntesis o un punto final. Ya sé que como titular es un poco largo, pero más o menos vendría a ser eso, ¿no? O sea, Alonso y Márquez, los dos grandes protagonistas del año.
La verdad es que son los dos nombres, ¿no? La leyenda de Márquez, que se alarga y se alarga y se alarga y no sabemos hasta dónde. Y el adiós de Fernando, que se veía venir y que ya, bueno, él ha intentado estirar hasta ver si era capaz de conseguir que por fin tuviera un coche que le permitiera luchar por volver a ganar. Y de momento no lo ha conseguido, y aunque queda esa ventana ahí abierta a la esperanza, por si acaso, pues alguna de las grandes escuderías decide el año que viene a apostar por Fernando.
Bueno, vamos a empezar con las motos porque yo creo, hay que ser sinceros, este año ha sido más emocionante que los coches, han estado mejor. ¿Alguna objeción, Jacobo, Pipo, a que empecemos con las motos?
Pereiro,
no, hombre, ninguna, no, por favor. Vamos de 2 a 4 ruedas en aumento.
Perfecto. Bueno, pues este es... el rey del motociclismo mundial.
Nuevo nivel para Márquez. La temporada pasada fue el Big 6, el Gran 6, y ahora es el nivel 7. Otro nivel para Márquez. La frenada de la curva número 11 está yendo lentísimo. Como se descuide, lo coge.
Está hecho.
¿Cómo se descuide?
Vamos a ver si Rins lo puede hacer con Kraslow y ser segundo.
Ahí
pero
está
no
Márquez, última curva,
va a ser
curva largo,
mundo, sí,
última
señor.
Curva para Márquez. Ahí está, pone la moto recta. Bienvenido al nivel 7. Bienvenido, campeón del mundo. Vamos. Campeón del mundo, Márquez.
He cruzado meta, lo he celebrado con toda la gente del fan club. Me han preparado allí un tipo de videojuego. Se me ha salido el hombro. De verdad, estaba celebrándolo cuando ha parado Reading, lo he abrazado y cuando lo he abrazado se me ha salido el hombro. Suerte que estaba Alex y José ahí, me lo han puesto en un momento, lo tengo ahora, duele, pero con la adrenalina da igual, hoy esta noche los bailoteos tienen que estar ahí. Después de Aragón, poquito a poco te vas haciendo la idea, ¿no?, de que estaba muy cerca el título, pero todo el año me he ido buscando motivaciones y la motivación era primera bola perdida, lo tengo que conseguir. ¿Por qué? Porque soy así. Tenía esta motivación, he arriesgado durante toda la carrera, he arriesgado cuando he atacado. He provocado un poquito el error de Dobby al tirar, pero bueno, Me da rabia que no esté aquí en el podio, porque ha hecho un gran año también, pero ya te digo, era importante celebrarlo aquí delante de los jefes, así, bueno, siempre están más contentos.
25 años tiene el 93 de Honda y ya 7 títulos, 5 de ellos de MotoGP y los últimos 3 consecutivos. Pregunto a Rafa, a Chechu, a Óscar Langa, a Víctor Lluch, a Paco Martín y abrimos debate. Ella Márquez, el mejor piloto de la historia, o al menos uno de los dos mejores pilotos, no solo por lo que ha ganado y lo que está ganando, sino por cómo lo está ganando. Chechu, ¿tú qué viajas con él?
No, o sea, todavía no podemos ser. Son 7 títulos los que tiene, el level 7 que llegó en Japón. Y me acuerdo que en la rueda de prensa de Motegi le preguntamos si ya estaba dentro de los grandes. Él, muy humilde siempre, dijo que por títulos sí, por números sí, pero que los tres grandes ahora mismo del motociclismo, y son palabras suyas, eran Agostini, Nieto y Valentino Rossi.
Hombre, por títulos sí, pero estamos hablando de algo más. O sea, es como gana, es la forma que tiene Márquez de ganar. Es que este año ha arrasado otra vez.
No, y lo que lleva ya son 5 títulos en 6 años.
Y la edad
y
que
estamos
tiene.
Hablando que estamos en la era Márquez. Claro. Y es indiscutible que estamos ahí y que va a ser muy difícil que alguien pueda quitarle un título. El único que se lo ha quitado en estos años que está en MotoGP ha sido Jorge Lorenzo, que será precisamente con el que comparta Vox el próximo año.
Paco Martín, que es la voz de la experiencia, que ha visto a más pilotos que ninguno de nosotros. ¿Es el mejor, uno de los dos mejores?
Yo creo que es el mejor.
¿El mejor de la historia?
Ni Agostini, ni Nieto, ni siquiera el mismísimo Haywood.
Valentino tampoco.
Ni Valentino, por supuesto. Nada. Yo, lo que ha hecho Márquez y lo que está haciendo Márquez y lo que se le espera de él, vamos, tiene futuro para dar y tomar, salvo que no tenga el hombre un problema de una lesión o un accidente o algo que le tenga fuera de la carrera, pero en condiciones normales.
Es difícil porque Márquez no se cae casi.
No, es que además cuando se cae, como sabe caer muy bien, se cae Lorenzo y se rompe todo.
Yo no digo que no tenga la proyección de serlo, pero sí. No. Ahora mismo, y sobre todo por Valentino, que es por el que más se le puede comparar, por épocas, por categorías incluso, está muy a rueda de Valentino, pero le falta ganar 1 o 2 títulos, incluso. Sería muy grande, que lo hemos hablado mucho, cambiar de moto y ganarlo con otra marca.
Aquí es que además ha ganado, Márquez ha ganado incluso este año el título con no la mejor moto.
El año pasado tampoco.
Ni el año pasado tampoco, o sea, que sigue ganando títulos, no con la mejor moto.
¿Todos estáis de acuerdo en que tal vez Ducati ha sido la mejor moto del año en líneas generales?
Sí.
¿Mejor que Honda?
Para mí, en mi opinión. Sí, sí.
Bueno, pues entonces está claro que cuando hay una moto mejor que otra y gana el que lleva otra moto, es la diferencia la marca el piloto, ¿no?
Pero una cosa, perdona, Víctor, una cosa, David. Recordemos que Valentino Rossi, en los años que hizo con Yamaha, sobre todo el primero, tampoco ganó con la mejor moto. Honda era muy superior a Yamaha. Y Valentino Rossi ganó con una moto que llevaba años sin ganar. Bueno,
sí, a Márquez Víctor, igual. Presidente del club de fans de Valentino Rossi, ¿algo que decir a la afirmación de Paco Martín?
No, voy a hacer una cosa, va a sorprender. Yo estoy casi de acuerdo con ellos porque yo, en el tiempo que llevo viendo motociclismo,
esto es noticia.
A mí empezó a gustarme las motos cuando veía a Kevin Schwantz en esas batallas fantásticas con Rainey, en las que Schwantz no llevaba la mejor moto, pero que hacía lo imposible por ganarle. No siempre le ganaba, de hecho, casi siempre ganaba a Rainey, pero luego
era
al final consiguió ganar. Es que yo creo que era un poco el piloto que nos gustaba a todos, ¿no?
El Senna de las motos.
Era la salsa.
Que tenía algo diferente.
Lo veías que daba un poquito más de la moto, que se le movía mucho siempre. Rainey iba siempre por raíles. Y yo creo que lo que hace Márquez, se lo he visto hacer a muy pocos pilotos. Creo que ni siquiera Valentino. O sea, para mí lo que hace Márquez es una cosa...
Bueno, ojo, que no lo dice cualquiera, que lo está diciendo Víctor Lluch.
Yo creo que eso hay que rendirse a la evidencia, ¿no? Creo que hasta el más aférrimo seguidor de Valentino Rossi tiene que darse cuenta de que Márquez es ahora mismo el mejor piloto que hay en la parrilla de MotoGP con diferencia y que está ahora al nivel de Valentino. Que igual le hace falta lo que dice Chechu de cambiar de marca para demostrarlo. Yo creo que no, creo que le está demostrando ya con lo que tiene que no es la mejor moto, porque la Honda ahí está, sino el resto de pilotos, que es lo que están haciendo las últimas temporadas. Fíjate Pedrosa, la última temporada lo que ha hecho, Crash, lo que cuando intenta apretar siempre se cae, es una moto muy complicada de llevar, y él hace lo que no hace nadie. Por eso yo creo que Márquez está, a día de hoy, me duele decirlo, creo que está al nivel de Valentino Rossi.
Bueno, dices que tiene a lo mejor que cambiar de equipo. Messi lleva toda la vida jugando en el mismo equipo desde los 13 años, yo creo que nadie duda.
Por eso yo creo que no hay que pedirle eso precisamente a Márquez.
Óscar Langa, sorprendido con Víctor Lluch, di la verdad.
Le dejaba hablar porque es que no.
Es la primera vez que ha estado tanto tiempo callado Óscar Langa.
Porque es que estaba en un...
Estaba esperando números y tal para rebatirme, y de repente ha cogido el móvil y lo ha dejado en la mesa.
Le has desarmado.
Yo, para empezar, creo que la Honda tampoco está mala moto. Yo creo que Honda le ha hecho una moto para Mar Márquez. Para Mar Márquez, porque yo creo que es el que es capaz de ganar a todos, sinceramente. Estoy de acuerdo un poco con lo que decía Paco Martín, bueno, él tiene más experiencia que todos nosotros. Está claro que Agostini tenía un avión en aquellas épocas.
Pues Agostini ganaba dos categorías cada Gran Premio.
Es que era otra época diferente, ¿no?
Y los otros iban con un monociclo, con un 500 Norton.
Tienes que hablar con Carmelo para que cambie la normativa.
Claro, en el circuito de Spa de 14 kilómetros, primero Agostini, segundo, por ejemplo.
El Porras.
El que sea. ¿A 2 minutos 32 segundos.
Era otra etapa totalmente diferente a la de ahora, ¿no?
Un paseo triunfal, los 15 títulos.
Y sobre todo lo que ha hecho Márquez con rivales como Rossi, como Lorenzo, como Pedrosa, como Viñales. Es decir, les ha ganado a todos. Y con un Ducati que es cierto que puede que sea la moto ahora mismo quizá más equilibrada, pero aún así el binomio Márquez-Honda creo que son palabras mayores y ha sido capaz de ganar el 50% de las carreras este año.
Yo ahí estoy con Oscar, no es la mejor moto, pero sí es el mejor conjunto, claro. Hay que contar con eso, con moto-piloto, y en este caso, sin duda, el tándem Honda-Márquez es la mejor, sin duda.
Sí, pero hay que ver cómo lo hace, o sea, porque no va sobrado. O sea, él en las carreras arriesga mucho.
Al límite, pero se cae tanto, claro.
En el entrenamiento se cae siempre, sí. Con lo cual no es una moto, no es la mejor moto, evidentemente, y tampoco a lo mejor es la mejor moto para que la lleve Márquez, sino que es una moto que él la sabe llevar así. Yo estoy convencido, esto es ciencia ficción, evidentemente, que con la Ducati Márquez sería campeón en el Gran Premio de Aragón, porque es una moto que tú la sacas del embalaje, la metes en la pista, la enchufas y funciona. Y la Honda es una moto más complicada, ves cómo se mueve, cómo se cierra adelante,
es
cómo
curioso, tiene muchas complicaciones. Es curioso escuchar esto, ¿eh? Cuando hace 2 años, antes de que llegara Lorenzo a Ducati, y la Ducati se casi era, bueno, pues hierros puestos, ¿no?
Y solo lo sabía llevar
no eran capaces de moverla, y solamente Stoner en tantos años fuera capaz de llevarla. Y ahora Dovizioso, un piloto que es muy buen piloto, pero evidentemente es un piloto que no es el nivel top, ha conseguido estar luchando por y ser la alternativa.
Es que estamos hablando de una comparación entre Marc Márquez, que tiene 25 años, y Valentino Rossi, que es verdad que es el dios de las motos, el que más seguidores tiene, que va a cumplir 40 años. Es que se van casi 15 de diferencia. Márquez tiene 7 títulos, Rossi tiene 2 más, pero es verdad, esa diferencia de 14 años.
Mira, yo te...
Además cumplen años, creo que con un día de diferencia. Sí. Rossi cumple el 16 de febrero, Marc el 17. ¿Alguno de vosotros tiene dudas de que Marc va a superar de largo a Valentino en cuanto a títulos?
No.
Yo, muy mal se no, tendría
yo,
que dar,
yo,
¿no?
Yo creo que le va a superar en cuanto a palmarés. Luego otra cosa será un poco el carisma.
Yo lo que iba a decir.
O a nivel general, lo que Rossi significa en el mundo de la moto. Chechu va a todos los grandes premios. Y él podrá decir en primera persona qué es lo que la gente vive en cada circuito con Valentino Rossi y con Marc Márquez.
Antes de que lo diga Chechu, que lo vive siempre, yo os iba a decir una cosa, una definición, que es que para mí Márquez ya es el mejor en la pista, pero Valentino sigue siendo todavía el mejor fuera para los aficionados. En cuanto
a
aporte, marketing, en cuanto a aficionados, en cuanto
ya, a... Ya, pero fuera, ¿qué es? Porque en realidad...
Porque
Rossi
es un icono, es un símbolo.
Pero eso se lo ha ganado en la pista.
Sí, sí, evidentemente.
O sea, se lo ha ganado en la pista, en su forma de correr, en las remontadas que ha hecho, de ganar, en hacer que el motociclismo hoy en día sea un deporte de masas, que antiguamente no lo era, pero con Valentino sí que se llegó a nivel mundial, porque aquí vemos un poco la visión de España. Pero, de hecho, como digo, viaja a todos los circuitos, hay que ver en el resto del mundo lo que Valentino Rossi significa para la gente.
No, claro, estoy diciendo.
Luego vamos a hablar. Yo creo que a nivel aficionados es como si juntásemos al Madrid y al Barcelona.
¿La Rossimanía todavía está 2 puntos por encima de la Márquezmanía?
Sin duda.
Sí, pero es que hay que ver, después de Rossi y Márquez, ¿quién sigue al resto de pilotos? ¿Cuántas camisetas ves del resto?
No,
prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna.
Es que Valentino Rossi, fuera de España, estoy haciendo números muy a la ligera, pero digamos que a lo mejor puede tener el 80% de los aficionados, y en España a lo mejor tiene el 50%. Y en España lo que significa el motociclismo.
Tendrá 70.
Voy a hacer una pregunta.
Juntando a todos los pilotos españoles.
Voy a hacer
a los de Márquez, a los de Lorenzo.
La rosimanía es una religión, hay muchos seguidores de Valentino Rossi, pero Valentino va a cumplir 40 años, ha firmado hasta 2020. Luego vamos a hablar de si a lo mejor tiene que apurar su contrato, o a lo mejor si no se le da bien tendría que dejarlo el año que viene. Pero todos esos aficionados de Valentino, ¿hacia dónde van a ir cuando Valentino lo deje, Víctor?
Pues no lo sé, hace 3 años iban a ir a Márquez.
Sin duda.
Desde 2015, yo creo que
Malasia, ¿no?
El cambio generacional estaba claro. Ya veías a gente en los circuitos que llevaba la camiseta de Valentino y la gorra de Márquez, o al revés. Había esa simbiosis, se iba a juntar un poco, era la herencia de Márquez. Eso ha cambiado. Y ahora Márquez tiene que generarse su propia afición, que lo va a conseguir, porque evidentemente, viéndolo cada fin de semana, va a generar aficionados nuevos y gente que siga las motos gracias a Marc Márquez. Pero claro, es que la herencia de Rossi es muy complicada. Yo imagino que en Italia tirarán por los italianos Y aquí en España, vamos a ver, no sé, no sé si
aquí en España,
miro,
no, yo creo no que está claro que tirarán por Márquez clarísimamente, pero yo lo que valoro mucho de Valentino Rossi ahora mismo es el trabajo que está haciendo en cuanto al futuro del motociclismo italiano, con el Rancho, con los nuevos pilotos que están saliendo en Moto3 y en Moto2, que como nos espabilemos igual...
Es que no es el futuro, es el presente.
Sí, sí, no, es que ya es un presente ya. En ese sentido creo que Rossi
los de Moto3
está haciendo un trabajo enorme,
y
¿no?
Y hay dos pilotos de la Academy, Morbidelli y Bagnaia, que ya están en MotoGP.
Sí, sí.
No, está haciendo un trabajo de cara al futuro realmente impresionante, pero yo hago una pregunta. Rossi ha firmado hasta 2020... me estoy adelantando un poco a lo que vamos a hablar luego, que es el futuro, es 2019, pero si su compañero de equipo Maverick Viñales le gana en 2019, queda por delante de él, ¿no pensáis que Rossi debería dejarlo ya, irse un poco por la puerta grande antes que arrastrarse, que es lo que yo creo que ha hecho un poco Pedrosa, porque el año último de Pedrosa ha sido realmente decepcionante?
Sí, sí, sí. Mira, yo creo que va a depender también del nivel de la Yamaha el año que viene. Si él ve que la Yamaha no funciona y que Ducati y Honda están claramente por encima, yo creo que se lo pensará.
Pero vamos, hombre, a ver, yo voy a decir una cosa.
El valor de Rossi precisamente es eso, que con esos casi 40 años que tiene el hombre, sigue haciendo podiums.
Es lo que te iba a decir, si Rossi se tiene que ir...
Pero ¿hasta qué punto merece la pena que tú, que eres una leyenda, que vas a ser una leyenda y un mito durante toda la historia del motociclismo, dejes que tu compañero de equipo, Maverick Viñales, un joven que no es ni la décima parte de lo que es Rossi, te gane carrera tras carrera? Por eso yo pregunto si debería apurar el contrato pase lo que pase, o si le ganan Maverick con cierta claridad, debería dejarlo un año antes.
Mientras que se lo sigan ofreciendo, claro que lo va a hacer.
Es que no
claro
ha pasado. Esto
aún ha pasado.
Es que le sigue gustando. Un tío que quiere ser, que ha sido campeón del mundo, etcétera, él quiere seguir. Es que es lo sorprendente de Rossi, eso, que a esa edad que tiene,
déjame
como un chaval
cosa,
todavía disputando.
Paco,
claro, por eso,
Paco, es una cosa solamente, Víctor. Solamente
una cosa,
muy rápida.
De momento, Maverick, en los últimos dos años que ha estado con Rossi como compañero de equipo, aún no ha quedado por delante
de Valentino. Pero es que si Valentino tiene que dejarlo...
En el 17 quedó por delante Viñales.
Pero sería por poco.
Has tenido mala suerte que había uno que se lo sabía.
Valentino tiene que dejarlo. ¿Cuántos han quedado detrás este año en la parrilla?
Este año tercero, Valentino.
¿Cuántos han quedado? 18.
Pero eso no vale, Rafa. O sea, tú te tienes que comparar con tu compañero de equipo, que es el que lleva la misma arma que tú. Es decir, a mí me parece muy triste.
Queda por delante de él.
Claro, ha quedado también por delante.
Y con tu pasado. Un tío que lo ha ganado todo, ahora no ganar casi nada. Claro.
Rossi no es un piloto normal, no es uno más. Entonces, Valentino. A mí me ha parecido muy triste la forma de irse de Dani Pedrosa. O sea, a mí me ha dado la sensación como que se ha abandonado.
Pero
ha dado una moto espectacular.
Valentino todavía está, por lo menos este 2018, años luz de lo que ha hecho Dani Pedrosa.
No, yo lo comparo con Alonso.
Imaginaros, es lo que te iba a decir, con Alonso. Entonces Alonso tenía que haberlo dejado hace mucho tiempo.
Fernando Alonso, ¿por qué no se ha ido antes? Porque él todavía pensaba que podía llegar a tener un coche competitivo. Porque él se veía todavía con fuerzas peleando con los mejores. Pues Valentino creo que sigue pensando eso.
Además disfruta de las carreras porque puede ganar alguna carrera.
Hay una diferencia importante, que es que Alonso siempre gana a su compañero de equipo. Por eso te preguntaba yo si se lo replantearía en el caso de que Viñales quedase por delante de él.
Yo creo que se lo replantearía, y eso ya se hablará un poco también de hipótesis, se lo replantearía si la temporada que viene no se ve capaz de pelear por ganar.
Sí, eso es.
Si él se ve capaz de pelear por ganar y luego no gana, bueno, es el deporte al final, pues no pasa nada. Pero si él ve que no es capaz de pelear por ganar y automáticamente siempre Viñales le gana todas las carreras, se planteará el hecho de acabar la temporada.
Es como si Van Dorn le estuviera ganando a Alonso, pues lo mismo, pero...
Lo planteas.
Te lo puedes plantear, pero es que de momento yo creo que Valentino está manteniendo un nivel que, y además, que es un poco salsa de muchas carreras.
No, y por eso, ¿os imagináis a Márquez dentro de... Márquez tiene 25 años.
25.
Dentro de 14 años, Márquez. O sea, Márquez haciendo lo que está haciendo ahora mismo dentro de 14 años. Es que no sabemos dónde estaremos nosotros, pero es que queda mucho tiempo. O sea, pues es que Rossi está haciendo eso. Por eso, Márquez, yo estoy convencido que va a superar a Rossi en palmarés, pero Rossi va a ser un piloto inigualable e irrepetible, porque yo veo muy complicado que dentro de tanto tiempo Márquez siga estando a nivel...
Va a quedar para la historia, eso es evidente. Cuando se retire Valentino va a ser como cuando se retire Messi o Cristiano. O sea, son los únicos que se pueden equiparar a él. De todas formas, lo que ha hecho Márquez este año ha sido realmente impresionante. Márquez ha sido un tsunami. Márquez ha arrasado a todos a lo bestia. Le ha sacado 76 puntos a Dovizioso, más de tres carreras, 123 a Rossi, 128 a Viñales, 187 a Lorenzo y 204 puntos a su compañero Pedrosa. Es que es tremendo. Yo no sé, Paco, recuerdo a ti otra vez porque eres el que más experiencia tiene. Gracias. No sé si recordáis alguna superioridad tan grande en la historia reciente del motociclismo.
Es que es eso, lo que se demuestra es eso, es la gran superioridad que hay con el resto. O sea, pero desde que empezó, porque ningún piloto inicia cada temporada cuando cambiaba, desde el título de 125 a Moto 2, ganando los títulos, llegar a MotoGP y la Honda, y ganarla. Pero además ganarla con una superioridad increíble por eso, porque ganar 9 grandes premios de una temporada completa, pues es bastante...
Y 5 de 6 años, Paco, 5 de MotoGP en 6.
Y entonces, con 25 años, ser ya 5 veces campeón del mundo de MotoGP, es que son muchos. Por eso, cuando tenga 10 años más, sí. Por eso decía yo que claro, llegar al nivel que ha llegado Rossi, evidentemente Rossi, hay que destaparse el sombrero, está claro, porque es el único. Pero ahora eso lo va a superar Márquez, pero vamos, de largo, salvo que ya te digo, lo único que le a un piloto de un campeón del mundo, lo único es que tenga un día en una carrera, tenga un accidente grave y que le tenga que retirarlo o lo que sea. Pero además, las cosas van bien.
Lo listo que es, porque este año, por ejemplo, ya le ha pillado el truco a Dovizioso.
Sí, sí.
O sea, Dovizioso la temporada pasada y este año había carreras en las que la última vuelta sabía cómo ganarle. Pero este año ya Márquez le ha pillado el truco. O sea, yo creo que Dovizioso no vuelve a ganar una carrera en el mano a mano Márquez jamás.
Bueno.
Y fijaros una cosa. No, yo estoy convencido. O sea, que ya Márquez. Bueno. ¿Te acuerdas aquello que hizo Valentino en su día con Sete, que no. le dijo, sí. no vuelves a ganar? Yo estoy convencido que no le vuelve a ganar un mano a mano Dovizioso a Márquez.
Márquez es el piloto que más ha caído este año. Pero se caen entrenamientos, no se caen carreras.
Porque busca el límite en los entrenamientos, luego ya sabe el límite y como es inteligente, pues ya sabe.
Y yo creo una cosa, yo creo que Márquez, como decís, que es tan listo y él sabe que Rossi en carisma le supera. Y la única manera de quitarle carisma es a base de títulos. Entonces, estando donde está, yo creo que es donde puede conseguirlos. Entonces, ¿os imagináis que sigue Márquez con este ritmo y se acerca a los 12+1 de Nieto y ve el objetivo... de Agostini? Es que podría ser, es que tenemos 25 años y 7 títulos, falta mucho tiempo.
Realmente me parece muy difícil porque es que hay mucha competencia, estamos claro. hablando que tiene 7 títulos con 25 años, pero...
Es otra época también.
Claro. Yo veo más factible que es un récord mucho más batible y más goloso, por así decirlo, el de las victorias sí. de Agostini, el de, sí. las, el de claro. las 122 victorias es de Agostini, que Rossi está... ya rozándolo ahí, pero que se ha estancado en 115, creo que es una hora.
Yo os voy a decir una cosa.
Es que Agostini eran dos títulos por temporada. Título
Honda. Estoy convencido que Lorenzo ganará un título a Márquez con Honda segundo año.
Ahí quería ir yo ahora. El año que viene ya no estará al lado de Márquez Pedrosa en el box de Repsol Honda, sino este hombre.
Y este resultado no va a cambiar. Como dije antes, ¿no? Una parte de mí está triste, porque sé que con esta moto podía luchar por ser campeón del mundo. Y ganar con Ducati era algo especial. Vine para conseguirlo. Y se invirtió mucho en mí. Intentaron cambiar la moto para adecuarla a mi estilo. No se ha conseguido al 100%. En algunas cosas no se ha creído al 100% hasta ahora. Y ahora, desafortunadamente, es demasiado tarde.
Lorenzo va a ser, sin duda, bastante más competitivo que Pedrosa, que, como decía antes, dio la sensación de haberse abandonado este último año, pero ¿veis alguna opción de que Lorenzo plante cara a Márquez? ¿Hay algún valiente que se atreva a apostar sí. a que Lorenzo va a quedar por delante de Márquez?
Por supuesto.
¿Tú sí, Rafa?
Yo sí, ya acabo de decir.
¿Pero en qué año,
No, Rafa? Este año no. Este año no. No, 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 no.
No vale.
No, 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 no. Yo, no, no, de cara no. Yo creo que de cara le va a costar. Pero yo creo...
Roberto Gómez, no seas futurólogo.
Yo creo que este año el título volverá a ir a Márquez, salvo que las Ducati sorprendan y pase algo espectacular. Pero... yo creo que el segundo año Lorenzo, para mí, tiene muchas opciones de poder ganar, porque yo creo que va a tener mucha hambre, y Lorenzo con hambre es un pilotazo, o sea, y se la juega, y bueno, yo creo que se la va a jugar.
Bueno, si no se enfada y monta un pollo
a
mitad de temporada.
Ese es el tema.
A mí ha habido una cosa que me ha sorprendido bastante, porque yo sí que estaba convencido que con Ducati podía hacerlo bien, y luego me equivoqué porque la primera temporada fue un desastre de Lorenzo, y viendo cómo va la Honda pensaba que le iba a costar más a Lorenzo, porque es una moto que se mueve mucho, y a Lorenzo le gusta una moto más estable, más
mayor pura, desastre tuvo
de su época, pero de repente en los test
ya más desastre
ahí.
Tuvo el propio
este italiano,
Rossi.
Como se llamaba
Rossi con Ducati. No me acuerdo el nombre. Rossi con Ducati ha sido un desastre.
Pero absolutamente desastre.
O sea,
yo creo que solo lo reconoce hasta el más ultra.
Yo estoy de acuerdo que Lorenzo, y estoy de acuerdo con Rafa, que yo creo que Lorenzo en el equipo, cuando es que es mucho más difícil, es que cuando se monte en la moto, o sea, ya se ha montado, ¿no?, en el Honda, pero ahora ponerlas a punto, desarrollar las motos, etcétera, etcétera, le va a costar mucho más que lo que, fíjate, lo que ha hecho con Ducati.
Pero a lo mejor si todavía, tardan, a lo mejor si tardan menos en poner el reposabrazos.
Es que ya pues, se lo han puesto. Es que si no, es que se lo han puesto, Pipo.
A lo mejor sí que le puede.
Es que Ducati tardó año y medio en ponerle el reposabrazos.
Eso es algo que a mí no alcanzaré a comprender.
A mí tampoco, yo tampoco.
Y, o sea, que todo era una pieza de 5 euros.
Un trocito de plástico. Pero si es que si le pusieron burbujas de estas de los chinos del depósito.
Lo que está claro. No consigo comprender cómo se llegó, cómo se tardó tanto en encontrar esa solución.
Lo que está claro es que si hay un piloto que puede darle guerra a Márquez es Jorge Lorenzo, eso está clarísimo. Pero que le llegue a ganar va a ser muy complicado.
¿No pensáis que al margen del carisma que tenga cada uno, de lo simpático que sea, que Márquez, por ejemplo, da mucho más juego, ¿no pensáis que como piloto Lorenzo está un puntito por debajo de Márquez?
Totalmente, yo sí, totalmente.
Yo los veo muy diferentes.
Pero porque para mí no hay nadie que esté al nivel de Márquez.
Es que es,
pero Jorge, es que son
Jorge, si coge la línea, ojo, a ver, a quién le echen un galgo.
Yo estoy con Pipo. La diferencia,
un proceso de conversión, o sea, el rosista más rosista que hay, que es Víctor Lluc, o sea, está hablando de Márquez como no lo había hecho en
su vida. Yo reconozco las cosas, y yo si me pongo la camiseta de aficionado de Rossi no voy nunca a animar a Márquez, pero voy a reconocerle evidentemente.
Como Lorenzo coja carrerilla con la Honda,
yo también lo creo.
Yo también ya ha pasado en otros momentos.
Yo también lo creo.
Ojo, fácil no va a ser.
No, estoy con eso. O sea, como Lorenzo es el piloto que, como lo tenga las cosas en su sitio, tenga las cosas claras en un circuito, es sin duda.
Chechu, un mundial no es un circuito.
No, claro.
Un mundial
son 18 carreras, estás hablando de Jorge Lorenzo, te lo recuerdo. Lorenzo, ¿cuántos títulos lleva?
Que sí, pero de repente.
Que no es un principiante.
Pero de repente llega el mes de. Él llega el mes de abril de las lluvias. Y Lorenzo de repente mete la cabeza en el caparazón y no aparece.
Bueno.
Y el mundial.
¿Y tú crees que se pueden ganar dos mundiales, o tres mundiales, o cuatro mundiales, o cinco mundiales si no aparece?
Como decías de Viñales, Rafa.
Es lo que hay. O sea, a día de hoy.
No comparemos a Viñales con Lorenzo.
Lo dijiste.
Que lo iba a ganar el título.
Era tu máximo favorito por encima.
Yo para mí lo era. Y para mí lo era. Y creo que el que
la pifia se duerme en casa, Rafa.
Cuidado, que Maverick me parece un piloto como la copa de un pino.
La pifia.
¿Qué pasa? ¿Que te parece que Lorenzo ahora es mal piloto, no?
Ahora
odias a Lorenzo, ¿no?
Ha puesto la camiseta de Márquez y no se la quita.
Pero Langa, a una carrera le puede dar guerra Dovizioso, le puede dar guerra Viñales cuando todo está bien, le puede dar guerra Valentino.
A 19 no.
Le puede dar guerra a Lorenzo. A 19 carreras creo que a día de hoy no hay nadie que pueda darle guerra a
Márquez. Yo he coincidido a día de hoy. Yo miro más lejos y Lorenzo... por palmarés, por tipo de piloto, por experiencia, es un piloto que de hecho tiene el récord de puntos en una temporada, o sea que no es un piloto irregular, si tiene las cosas en su sitio, y que es un piloto, es verdad que no tiene los veintipocos años con lo que llegó a MotoGP, pero Jorge Lorenzo ganó a Valentino Rossi con su misma moto, al mejor Valentino Rossi,
con Rossi
en su box, en su marca, en Yamaha.
Y llegó
con el muro.
Con Rossi lesionado, con Rossi con la pierna rota.
Sí,
que está bien, que todo eso está muy bien.
Le ganó en el 10,
pero tú lo has
le ganó
dicho.
En el 12.
Pero tú lo has dicho. Pero tú lo has dicho.
Se rompió la pierna porque iba por encima.
Igual bueno, un poquito
al límite, sí, se rompió la pierna en un entrenamiento libre de un viernes en el Gran Premio de Italia.
Viñales, libre.
Y estaba a 5 puntos en el Mundial de Lorenzo. Vamos a romper mitos también, porque es que al final...
Pero no tenemos ninguna duda de que Lorenzo es un pilotazo. Es evidente que es uno de los 3 o 4 mejores del mundo. Pero es que yo pienso que Márquez está un punto o dos por encima de los demás ahora mismo. Es que lo está reconociendo hasta el propio Víctor Lluc.
Con esa moto.
Con esa moto, pero bueno.
Y con la que le ponga, Paco.
Claro, es que...
No, pero por mismo, eso digo
que
Lorenzo cuando le coja el hilo a la...
Márquez solo ha estado en Honda, entonces no podemos comparar.
Claro.
Bueno, pero... de momento a Lorenzo con la misma moto que a Márquez no le podemos comparar ni a Márquez con Lorenzo. Vamos a esperar, y es verdad que ahora mismo Márquez es más joven, tiene más está hacia arriba, Lorenzo... desde luego sus últimos años no están a favor de él en cualquier apuesta, pero por lo menos hay un hilo de esperanza en que al final ha conseguido ir rápido con la Ducati, que yo pensé que no lo iba a conseguir. Y lo ha conseguido.
Para los lorencistas.
No, para el Mundial. ¿Qué queréis? ¿Un Mundial en el que gane Márquez en Breno, cuando vaya Langa ya a verle?
Pero depende cómo lo gane Rafa, porque si lo gana peleando como este año, que ha habido carreras en última vuelta.
Ha aburrido el Mundial y lo ha ganado Japón.
Pues oye, pues si lo tiene que ganar Márquez, que lo gane Márquez.
Pero está claro que las expectaciones...
Pues me imagino que os apetecerá, me imagino que os apetecerá que Lorenzo esté peleón.
A mí me apetece que Rossi esté peleón. Bueno, a mí Lorenzo que haga lo que le dé la gana, pero yo lo que quiero es que
Rossi esté peleando. Las expectativas que tenemos de verdad son tremendas, ¿no? De cada año que viene, ¿no?
El propio Doohan ha dicho, aunque esté Lorenzo, que le va a poner las pilas, pero win-win. O sea,
sí, Doohan decía que no se preocupaba de su compañero de box, que él tenía clarísimo lo que hacer y ya está.
Los neumáticos.
¿Quién tuvo Doohan de compañero de box? Hasta el último año que tuvo a Acribilla. Es que también, es que esa declaración de Doohan es...
Hablando de esta relación, hay que ver, Chechu, lo que puede pasar durante este año en el box del Repsol Honda. Lorenzo ya sabemos cómo es decir, ha tenido peleas con todo el mundo, tiene un carácter guerrero, como dice su segundo apellido, y parece que van a llegar a comienzo de temporada con una relación cordial, pero hay cicatrices de peleas pasadas. La última, el 23 de septiembre, en Motorland, cuando Lorenzo se fue al suelo en la primera curva y culpó a Márquez, a pesar de no haberle tocado. Se montó un buen lío.
Solo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy, y sobre todo que no me lo vuelva a hacer. Porque si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada, y si lo hace con una patadita que no crea ninguna caída a ningún piloto, o se monta todo el jaleo cuando no pasa nada, si me revienta la pierna, al menos que se le diga algo, que no vuelva a suceder. Ya te digo, espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, pero sobre todo que no me lo haga más, porque si no voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta.
Está claro que he salido, he frenado por la zona sucia, porque estaba por el interior, se me ha bloqueado adelante, llevamos todos el neumático duro. Allí es cuando he visto que Jorge estaba al exterior y empezaba a cerrar la trayectoria, y para no tener ningún contacto he dejado frenos completamente para irme a girar yo solo lejos. Pero sí que es cierto que aquí, en este circuito, cuando vas a la zona sucia, patina mucho. Ha pasado algo muy similar con Dobby cuando me ha pasado en la curva 14. Nos hemos tocado, él iba por el interior, yo me he ido fuera, me he ido hasta lo verde, casi me caigo. O sea, son cosas, lances de carrera que bueno, cuando vas a la zona sucia, adrenalina de la salida y esto, tienes que tener también la sangrecida de no abrir gas a tope.
¿No pensáis que se pasó un poco bastante Lorenzo en esa acusación a Márquez?
Se pasó, de hecho... Nos pilló todos muy descolocados, porque cuando pensábamos que asistíamos a esa rueda de prensa, creo que también estaba Óscar, sí, sí, que íbamos a ver a un Lorenzo arrepentido, ha cometido un error, venía además de una dinámica muy buena, de haber enlazado muy buenos resultados en verano, nos encontramos con una crítica a Márquez, y sobre todo acusándole con unas palabras bastante duras. Afortunadamente Márquez no entró al trapo en ese momento, pero sí que te digo que a día de hoy Jorge Lorenzo no ha cambiado ni un ápice de lo que pensaba en caliente en Aragón, y Jorge Lorenzo lo tiene ahí.
¿Verdad? Es el problema que tiene Lorenzo.
Paco, sabiendo Lorenzo...
El problema que tiene Lorenzo.
Pero sabiendo Lorenzo que iba a ir a Honda y que Márquez había dado su bendición para que Lorenzo llegase, porque bueno, si no da su bendición, su visto bueno Márquez, Lorenzo no llega. O sea, claro, me pareció completamente fuera de lugar.
Hacer ese comentario después de la caída y acusándole a Márquez de que era el culpable.
No habrá empezado ahí precisamente Lorenzo la guerra psicológica con Márquez.
Es que lo que tiene Jorge Lorenzo, que es buenísimo para, sobre todo para nosotros, es que no tiene filtros. Es absolutamente transparente, dice lo que piensa siempre. Y eso le ha generado muchos problemas, y seguro que le va a generar también muchos problemas este 2019, y dentro del entorno o del box de Repsol Honda lo van a tener que administrar.
Yo voy a romper una lanza a favor de Lorenzo. En aquel entonces, en directo y viéndolo ese mismo domingo, pensaba que se le había ido la pinza al decir lo que decía, pero viendo las repeticiones mil veces, porque a mí me gusta ver las carreras 200, yo tengo una pedrada de esas, y veo las carreras mucho y me gusta verlas. Yo creo que Márquez sabía perfectamente lo que hacía en aquella maniobra. Estoy cada vez más cerca del discurso de Jorge, sin ser tan vehemista, tan exagerado como Lorenzo, pero creo que Márquez sabía perfectamente lo que hacía. No que iba a tirar a Lorenzo, evidentemente, pero sí que iba a hacerle perder muchas posiciones haciendo ese movimiento que hizo. Sobre todo porque Márquez tiene un control de la moto que no tiene ningún otro piloto. Y sabía perfectamente lo que hacía.
Yo le he visto muchas veces también, y no he conseguido ver o no he conseguido comprar el discurso de Jorge Lorenzo en ningún momento, y sobre todo porque él habla de trazadas, pero era la salida. En la salida cada piloto lleva una traza diferente.
Y la de Motorland,
es imposible meterse en una curva la de, en la salida.
Pensaba, en la primera vuelta, en la primera curva de la primera vuelta.
Una curva a 90 grados que no controlas tampoco lo que hay detrás. Tú tampoco controlas el toque de gas que puede dar un piloto que tienes por detrás.
Márquez, sí. Márquez controla todo.
Es que eso es ser muy mal pensado, Víctor. Mira, estamos hablando muy bien de Márquez. Es que no llega ni a rozarle. Es decir, es que está muy lejos. Márquez toma la curva por dentro y Lorenzo se va por la zona sucia y se va al suelo.
Pero Márquez se va fuera. Márquez tampoco va en la trazada correcta. Márquez llega a salirse por la zona verde.
Y que reconoció que
va a la zona verde.
Pero Lorenzo se va casi él solito.
Que fue culpa única y exclusivamente del propio Lorenzo.
Y Lorenzo reconoció una cosa que se equivocó él, yo creo, al reconocerlo, que el propio Lorenzo dijo que al ir por la zona sucia aceleró más de la cuenta y por eso se cayó.
Claro.
Al final reconoció su error.
Pero ¿quién saca a Lorenzo de la zona, digamos, limpia?
Pero,
le saca Márquez, porque Márquez en la repetición, si os fijáis, Márquez también, pero Márquez también se va fuera.
Si iban sacando
el único piloto que traza por la zona verde, que es fuera de circuito, es Márquez. Márquez sale por la zona verde.
Pues sigue a rueda de él.
No, es la salida. La excusa que tiene... No es que tenga Márquez, que tiene cualquiera, es que es la salida. Que nadie va por el sitio en la salida.
Está claro, pero mi argumento es que creo que Márquez sabía lo que hacía.
Claro. Bueno, ¿y por qué Lorenzo no arriesgó más? Es que a mí de verdad...
Debería haber arriesgado, David. No. Con toda la carrera por delante, pierdes dos puestos, es que lo de Lorenzo, pasa nada.
A mí me suena excusa y querer culpar a Márquez de un error propio. O sea, él se va por la zona sucia, acelera cuando sabe que no debe hacerlo y se va. O sea,
Márquez,
¿qué busca? Pues ocupar la mejor posición posible como intentan todos los pilotos en cada salida.
Él lo piensa. Están motos con el control de tracción que llevan y todo.
Sí, pero está claro que
lo que puedes hacer es abrir el gas como lo abrió y eso le pega un trayazo a la moto, que es lo que le pasó.
Es que él no piensa que se va a caer, evidentemente. Claro, él cuando hace eso piensa que todavía puede...
¿Por qué no sigue esa rueda de él que va por lo verde? Porque
yo creo que él hizo un cambio de chip. Él cometió un error y para justificarlo buscó que alguien le había llevado a cometer ese error.
Yo pensaba eso, pero es que ahora pienso otra cosa. Ahora estoy más cerca de verlo, pero no lo consigo ver.
Lo que yo preguntaba es, con ese precedente que hay, que parece que las aguas han vuelto a su cauce y que la relación es más o menos cordial, ya hay algo ahí que no deja que las aguas estén tranquilas del todo. Rafa, ¿tú piensas que va a haber movida en el box de Repsol Honda durante esta temporada? Yo estoy convencido que sí.
Yo estoy convencido de que sí. O sea, porque bueno, ya ha sido el arranque. Yo creo que Jorge ahí un poco también ha querido empezar a poner un poco, pues un poquito de tensión, porque él sabe que al principio va a sufrir. El tonto no es, y sabe que cuando se suba la moto, al principio lo normal es que Márquez esté por delante de él y que una carrera tras otra esté por delante de él, y él tiene que ir ganándole terreno y tiene que ir ganando terreno hasta que llegue un día en el que le gane una carrera, y ahí empezará esa guerra psicológica, porque la va a haber, porque
yo estoy... que él nada más se montase la moto en Valencia.
¿Tú tienes dudas de que va a haber guerra psicológica, Paco?
Pero claro, los gallos...
Psicológica y no psicológica.
Siempre, de toda la historia...
Tiene que haberla.
Claro que la habrá.
Una vidilla a la prensa brutal.
Es imposible que no la haya. Dovizioso es el tío más diplomático que hay en el paddock, y Lorenzo y Dovizioso en estos dos años han tenido muchas peleas.
Son tiburones y quieren ganar, y es que ante eso cualquier cosa que pueda haber enseguida. Pero vamos, de todas formas... Márquez es muy listo también, ¿eh? Yo creo que tratará de torearlo como pueda y ya está.
Tiene tanta confianza. Sí, valiente y todo. O sea, que tiene todo.
Y sobre todo que Márquez, tal y como está gestionando los mundiales en las últimas temporadas, de repente llega la carrera de Jerez tal, y le han sacado ya 35 puntos al segundo.
Oye, y una cosa, ¿cómo veis vosotros que va a gestionar un tipo caliente como Alberto Puch este tema? Porque ahí... Ahí quiero llegar, por cierto, que me parece...
Con la misma destreza que ha despachado a Pedrosa.
Me parece absolutamente, por dejarme que lo diga, me parece absolutamente lamentable que un tipo que tiene la posición que tiene de poder ahora mismo en Honda, como Alberto Puch, que ha estado tantos años con Dani Pedrosa, que se despache como se ha despachado con vergüenza. O sea, me parece vergonzoso.
Hombre, menos mal.
No, espera, en el fondo yo creo que Alberto Puch tiene razón. Pero no son las formas, y sobre todo no venía a cuento.
¿Tienes razón o no? ¿O qué pasa? ¿O es que él no ha sido el que le ha llevado a la carrera? ¿Él no ha sido el que tal?
Evidente.
O sea, él no tiene nada que ver. Pero,
aunque no hubiera pasado eso, es que no tenía ningún sentido. Si es ya no está en el equipo, ¿para qué sacas esas
pontoñas? Porque tiene mala leche, ¿eh? Es un tío con mala leche. Sí. Y sobre todo ahora parece que sea el dios de los directores deportivos cuando a Lorenzo lo ficho yo. O sea, fichar a Lorenzo, fichar a Messi.
Lorenzo se ofreció, no es que le
pidió. Para mí lo difícil es apostar por el japonés de turno que está despuntando en no sé qué y meterlo en HRC. Pero fichar a Lorenzo, lo ficho yo.
Pero, escucha, que Alberto Puig, que tiene razón en lo que dice, que es que Pedrosa ha quedado a más de 200 puntos, a más de 200, claro que son 8 carreras de su compañero de equipo, pero creo que no viene a cuento. Creo que sobre todo cuando se va Pedrosa, que ha sido alguien muy importante en el motociclismo, y sobre todo referencia para muchos pilotos jóvenes, hay que ser un mucho más elegante.
Pero una cosa, y a Pedrosa le ha hecho daño, porque Pedrosa es un piloto que nunca entra en ningún tipo de bónica. Y cuando le contestó a Alberto es porque de verdad le hizo mucho
daño. Pero Chacho, y además ya fue sorprendente que en Valencia no estuvo en la despedida de Dani Pedrosa en el acto oficial, siendo el director del equipo HRC. Yo creo que te caiga bien o mal, te haga buena relación o no, tienes que estar.
Yo creo que Oscar, a Alberto Puig hay que hacerle caso justo en las declaraciones que hace.
Totalmente de acuerdo.
Porque es una persona que en su momento dijo en 2015 que Valentino Rossi en el mes de marzo era un líder circunstancial, lo que dijo, líder circunstancial, y la circunstancialidad le llevó hasta la última carrera en Valencia. O sea, que tampoco es que sea el paradigma de esto de las motos.
¿Sabes? Y hay algo que destacar a Alberto Puig, es desde siempre sus malas maneras, sus malas formas, no, pero no de ahora.
Mira, desde la caída que tuvo y todos los problemas posteriores,
estaba yo allí,
es un tipo avinagrado, eso es así.
Exacto, pero siempre era una persona muy difícil, muy introvertido, o sea...
Un tipo complicado, sí.
Y maneras, una forma muy rara.
Yo se lo he dicho siempre a Pedro Martínez de la Rosa, digo, parece mentira que llevéis la misma sangre, que seáis primos, porque es que no tenéis nada que ver.
Sí, son primos.
Bueno, está bien.
No se parece nada. No veo ya de la Rosa diciendo eso de Alonso o de Carlos Sainz, ¿eh?
De cualquier manera, MotoGP está muy bien. Sí. La salud...
El año que viene pinta muy bien, creo que tenemos unas expectativas tremendas.
Carreras que hemos visto este año y el año pasado, los últimos dos grandes.
Para mí está muy por encima a nivel de espectáculo y de emoción ahora mismo que la Fórmula 1. Además va a haber más cambios el año que viene en MotoGP. Mira Suzuki, Zarco a KTM, Bagnaia a Ducati Pramac. ¿Quién pensáis que puede ser la revelación del año? Está claro que vamos a tener una lucha de Lorenzo, Márquez,
Suzuki. A ver, Ale Rins.
Yo apostaría por Rins, la temporada, Rins que esté ya más estabilizada. La Suzuki estará con mejor posición, por supuesto, sobre todo técnicamente. Y desde luego, ahí tenemos un figura en ciernes, que es
Joan.
Sí, Joan Mir. Que ya creo que ha estado todo el año de Moto2 pensando en MotoGP.
Sí, pero los entrenos que ha hecho en los test de Valencia...
Pero Joan Mir no ha llegado demasiado rápido a MotoGP.
Yo creo que no.
No le ha faltado un poquito más de cocción en Moto2.
Yo creo que ha llegado el momento en el que ha tenido la oportunidad de tener una moto... más o menos competitiva, la Suzuki ya es una moto competitiva, de hecho a día de hoy creo que está un poquito por encima de la Yamaha, salvo lo que pase en la pretemporada, y la verdad es que se ha demostrado que es piloto de MotoGP por físico, por altura, es un piloto que se acopla más a una MotoGP que a una Moto2.
De hecho, el paso...
En Moto2 no lo ha hecho mal, ¿eh? O sea, en Moto2...
El paso por Moto2...
¿Pero qué esperabas? ¿Que ganas el Mundial?
No, espera... ¿No ha estado el primer año de Rinso?
Pero no lo ha hecho mal. Pero ha hecho una buena temporada.
Todo lleva un proceso de cocción, y por eso digo yo, ¿no debería haber estado más arriba en Moto2, incluso peleando por el título, estando cerca, para poder dar el paso a MotoGP?
Sí, pero el problema, David, es que Moto2 cambia, y el año que viene cambian las motos, es una categoría, digamos, que empieza de cero. Con lo cual era un año más de espera y de adaptación también a lo que es la nueva
categoría. Yo creo que el paso de Moto2, desde el momento que él decide y firma con Suzuki,
se olvida de Moto2.
El planteamiento de cada gran premio no es como el que dice, me voy a quedar en esta categoría, hago un primer año de experiencia y ya un segundo año para disputar el título.
Claro, lo que ha demostrado es que no es Marmar.
Pero le ofrecen Suzuki, MotoGP.
Lleva un box ideal en realidad, claro. Que es Suzuki. O sea, Rookie ya ha pasado por Suzuki, jóvenes. Efectivamente, y que es una moto relativamente, si es una MotoGP, pero fácil de llevar, no va a tener presión ese primer año, y yo coincido con Víctor, creo que es un piloto hecho para MotoGP.
Sí, sí.
Bueno, ahora vamos con las otras categorías, sobre todo con